Buenos días.
Buenos días,
Qué
Pablo.
gusto que es para estar en Cusco. Ay, hizo un calor impresionante en Santo Domingo. Y en los Estados Unidos, un frío impresionante. Y después llegué acá a la lluvia. Pero por la gracia de Dios, estoy bien. 2 semanas no podía ir a la iglesia porque estaba viajando. Entonces me costó esas 2 semanas. Entonces, gracias a Dios que puedo estar con ustedes glorificando a Dios. Hoy día vamos a empezar nuestra serie en el Evangelio de Juan. Entonces, vamos a abrir la Biblia en capítulo 20, versículo 31. Vamos a leer de 30 al 31. En mi Biblia dice, en el encabezado dice, el propósito de este evangelio según Juan. Mira lo que dice. Y muchos otros señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritos en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer tenga vida en su nombre. Vamos a orar. Señor, nos acercamos a tu trono, sabiendo que vamos a ser aceptados, sabiendo, Señor, que tú no respondes o reaccionas como nosotros reaccionamos. Tú eres mejor, tú eres paciente, amoroso, tu disciplina es perfecta. Tus mandamientos son perfectos, Señor. Queremos agradecerte y aprender más de quién tú eres. Perdónanos, Señor, por nuestra incredulidad y nuestros pecados. Y ayúdanos para enfocarnos en tu grandeza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como ya yo dije, hoy vamos a empezar nuestra serie en el Evangelio de Juan. Y conocemos el Evangelio de Juan por su nombre, pero en los primeros manuscritos no se puede encontrar su nombre. Sabemos que fue escrito por Juan, porque Ireneo, obispo de León en Francia, lo registró. Y él era discípulo de Policarpo, que era conectado directamente con el apóstol Juan. Entonces sabemos eso. Y esto se confirma claramente en el capítulo 21, de 20 a 24. No tiene que ir, pero particularmente el 24, donde dice que fue testimoniado por el discípulo a quien Jesús amaba, que es claramente el apóstol Juan. Y también tenemos que tomar en cuenta, aún en ese capítulo, capítulo 21, Jesús estaba con todos sus discípulos. No dice nadie más, solamente sus discípulos. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta, con esa evidencia, que fue escrito por Juan. Hay algunos que van a decir, los teólogos van a decir que no fue escrito por él. Fue otro Juan, pero no vamos a caer en esa trampa. Fue escrito por Juan. Una vez más, dice el discípulo que él amaba, que es claramente Juan. Y los padres de la iglesia primitiva afirmaron que el Evangelio de Juan fue el último escrito de todos los evangelios. Juan era hermano de Santiago y formaba parte del círculo íntimo de Jesús, que consistía de Pedro, Juan y Santiago. Ese Juan. Vamos a hablar un poquito más adelante quién era Juan. Pero fueron esos tres que vieron la transfiguración de Jesús. Fueron esos tres que oraron más cerca a Jesús en el jardín de Getsemaní. Juan escribió 5 libros del Nuevo Testamento. 5: el Evangelio, primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis. Y de los 12 apóstoles, solo Juan murió de vejez en la isla de Patmos. El resto fueron martirizados. Murieron de forma horrible por su fe. Y según los teólogos, Juan escribió esta carta desde Efesio. Y dicen que fue antes de la caída de Jerusalén o después, una década después. Y cuando yo hablo de la caída de Jerusalén, la guerra de Jerusalén en 70 BC, estamos hablando de la guerra cuando Jerusalén quería rebelarse contra Roma y perdieron de una forma grave. En comparación con los tres otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que se llaman los evangelios sinópticos, porque tienen mucho en común. ¿Tú sabes lo que significa sinóptico? Ver juntos. Tienen muchas cosas en común, Mateo, Marcos y Lucas. Y la carta se puede dividir de Juan en 6 o 7 secciones, dependiendo con quién tú hablas. Yo lo hice de esa forma, entonces no me juzguen, amigos. 1, la encarnación de Jesús, capítulo 1, de 1 a 18. 2, Jesús siendo presentado y presentándose a varios grupos de personas, capítulo 1, 19 a 4, 54. 3, la oposición de Jesús. 4, la preparación de los discípulos. 5, Jesús en la cruz. 6, la encarnación. Y 7, la conclusión. Ahora, una gran diferencia del Evangelio de Juan con los sinópticos es que contiene más discurso que narración, más conversación. La carta no contiene el nacimiento de Jesús. ¿Se dieron cuenta sobre eso? No contiene la institución de la cena del Señor. No contiene su ascensión. Es bien particular. En su carta vemos cosas completamente únicas a Juan, que no se encuentra en los evangelios sinópticos. Y creo que eso es cierto porque fue escrito mucho más tarde después que los evangelios sinópticos. Por ejemplo, Juan es el único que contiene la conversación con Nicodemos, la samaritana, la resurrección de Lázaro, el lavado de los pies de los discípulos, su oración como sumo sacerdote. A mí me encanta Juan 17, o su gran discurso de el yo soy, se encuentra en Juan. Ahora, solo porque es único, no significa que los evangelios sinópticos sean menos importantes, porque hay algunos que van a decir eso. No, Juan tiene más información. No. Tenemos que entender que los evangelios sinópticos no son menos importantes y no hay contradicción, sino es una carta inspirada por Dios, utilizó a Juan para que podamos apreciar la persona de Cristo, que nos rescató, que nos restauró a Dios. ¿Tú sabes por qué? Sabemos eso porque toda la escritura es inspirada por Dios. Yo no puedo decir que Mateo es más importante que Juan, que Apocalipsis es más importante que Génesis. No lo puedo decir. Pero Juan aclara algunas cosas que los evangelios sinópticos no aclaran. Por ejemplo, los evangelios no explican por qué los judíos tuvieron que llevar a Jesús a Pilato. Los evangelios sinópticos. Pero Juan explica que los romanos le habían negado el derecho de la pena capital en 18:31. O después de alimentar 5,000 personas, Jesús despidió todas esas personas. ¿Por qué? Porque querían establecerle como rey. Juan lo explica. Eso está en Juan 6:15. Una vez más, es cierto todo lo que Juan dice, porque fue inspirada por Dios. Nosotros tenemos que apreciarlo para la gloria de Dios. Ahora, vamos a ver lo que se trata la carta. Si vamos a empezar el Evangelio de Juan, tenemos que entender bien claro qué significa la carta. ¿Cuál es el propósito de Juan? Porque no vamos a empezar capítulo 1 si no entendemos el propósito de Juan. Entonces, vamos a ver en el texto de hoy. Es 20:31. El primer punto, el propósito de la carta. Y eso va a ser la base de todas las prédicas en Juan. Porque el Evangelio de Juan es para traer claridad a la persona y obra de Cristo, que se encuentra solamente en Él. Él desea que el pueblo de Dios tenga una fe salvadora en Jesús, que es el Mesías prometido que ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías, y Jesús es esa persona, pero muchos rechazaron a Jesús. Y hoy día veremos la carta del Evangelio de Juan de una perspectiva muy amplia para entender el propósito, el contexto de cada pasaje que nosotros vamos a predicar en Juan. Porque recuerda que cada pasaje está conectada con los temas principales. No se puede separar ningún pasaje dentro de la Biblia. Tiene que estar conectado con la carta y con la Biblia en su totalidad. Y Juan nos ha dado un propósito bien claro por qué escribió esta carta. Mira lo que dice, de 20, capítulo 20, 31. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías. Yo creo que su versión dice Cristo, pero en el griego dice Mesías, que es Cristo. El Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida, ¿en quién? En su nombre. No la mía, no los reformados, no en una denominación, sino en el nombre de Jesús. Él estaba evangelizando y defendiendo la fe en esta carta. De hecho, ¿tú sabes cuántas veces Juan utiliza la palabra creer, una forma de ella? Más de 100 veces. Creer, 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 creer. Él quiere que ellos crean en Jesús. Y este es el objetivo de Juan de esta carta: desplegar la persona y obra de Cristo como el único que puede salvar al pueblo de Dios y a nosotros. Entonces, el subpunto, creer en Cristo. En los primeros 18 versículos de capítulo 1, Juan habla de la deidad de Jesús, el estado de su encarnación antes, bueno, el estado de Jesús antes de su encarnación, de Juan el Bautista preparando el camino para él, de su rechazo, de su recepción y su encarnación. Y eso solamente en los primeros 18 versículos de capítulo 1. Él quería mostrar a su audiencia que Jesús era el Mesías prometido, que era el Hijo de Dios, que se hizo carne. Cristo era, y es la palabra, estaba con Dios y es Dios. Y es la palabra de Dios encarnada, una vez más. Su nombre significa Immanuel, Dios con nosotros. Y en el capítulo 1, versículo 14, nos dice que Jesús es la palabra divina encarnado. Eso es lo que dice, la palabra divina encarnado. Y nos da una explicación teológica para mostrar eso, sobre la persona de Cristo. Él quería mostrar la belleza de Cristo, porque quería que los discípulos de Cristo no cuestionaban el centro de su fe. No cuestionaban el centro de su fe, porque la fe sola no es válida. Es el objetivo de nuestra fe que es válido. Entonces, no se trata de nuestros sentimientos, se trata de la fe en el objetivo de nuestra fe, que es Cristo. Y esto es importante porque nuestra fe en Cristo va a determinar nuestro caminar, nuestra obediencia y amor hacia la iglesia. Si no hay eso, no va a haber obediencia. Y mucha gente quiere empujar reglas, reglas, sin un amor por Cristo. Juan quiere que nosotros veamos que Jesús es el Mesías prometido. Que fe en Cristo, eso es lo que hace nuestra religión, nuestro caminar válido. La fe en Cristo. Tú puedes imaginar que alguien te predicas de Jesús, Te salvas y después te da cuenta que no es el Jesús de la Biblia. ¿Cómo te vas a sentir? Yo me voy a sentir decepcionado, enojado. Eso es lo que va a pasar. Estamos hablando del Cristo de la Biblia, no el Cristo de mi imaginación. No el Cristo lo que dice la cultura, el Cristo de la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cuestión de vida o muerte. Ser justos y adoptados en Dios o siendo enemigos de Él y condenados por toda la eternidad. Y Juan 18, 3, 18 nos dice claramente que debemos creer en Jesús. Mira lo que dice, el que cree en Él, Jesús, no es juzgado. El que no cree ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Juan muestra sistemáticamente que Jesús es el único Mesías prometido. Juan, eso es lo que él quiere desplegar. Si ustedes pueden captar algo de Juan, él quiere mostrar la belleza de Cristo. Él quiere mostrar una relación profunda con Cristo. Que Cristo completó la ley perfectamente por nosotros. Tomó ese lugar en la cruz por nosotros. Murió por nosotros. Resucitó al tercer día. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y un día Él va a regresar por nosotros. Ese es el fundamento de la fe cristiana. Y eso es lo que Juan quiere ya desplegar. Es lo que nos impulsa a la obediencia. Eso es. Obedecer no es malo. No es malo. Además es bíblico. Pero obedecer es producto de un amor y relación con Cristo. Yo estaba en Santiago, República Dominicana, con un calor impresionante. Para ellos no era caloroso, era en invierno, entre comillas, pero para mí yo estaba sufriendo. Y conocí un adventista evangelizando. Yo estaba en el cuarto piso, en el balcón, porque todo el mundo se sienta a su balcón para tomar su cafecito, hablar, escuchar música, jugar dominos. Estaba ahí. El cuarto piso, y él en la calle empezó a evangelizarme. Y yo dije, amén. Mi papá estaba acá, mi mamá, ellos entraron. Yo me quedé porque yo quería hablar con él. Él me estaba evangelizando desde la calle, gritando. Y me dio un discurso precioso. Un discurso de reglas tras reglas. Eso es lo que él me predicó. Reglas tras reglas. De honrar el día de reposo. De cuidarnos del sincretismo en la cultura y las normas de Dios. Eso es lo que él hizo. Una vez, regla tras regla. Y yo le dije también, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Y él me dijo, amén, pero no para ofender. Pero tú puedes ser cristiano y no tener fe. Yo dije, es cierto, tienes razón. Entonces citó Juan 14, 15. Si amas a Jesús, guardarás sus mandamientos. Eso es lo que citó. Espectáculo de día, amén. Y después le dije que solo podemos guardar los mandamientos si primero amamos a Cristo. Y yo le dije, tú lo dijiste ahora mismo. Si amas a Cristo, y es, yo estoy gritando, él está gritando de la calle, yo estoy gritando del cuarto piso. Estamos gritando, pero bien amable, es un hermano en Cristo, no quiero decir nada, es un hermano en Cristo. Él estaba gritando, yo estaba gritando. Y yo dije, tú me estás dando reglas, pero no estás presentando a Cristo. ¿De qué vale tener reglas si yo no amo a Cristo? ¿De qué vale que yo digo, yo amo a mis hijos, pero siempre les pego, no les doy comida? ¿Eso es amor? Y él me dijo, no, eso no es amor. Las reglas y la obediencia siempre es producto del amor a Cristo. El Evangelio no es reglas. El Evangelio es una relación con Cristo. Una comunión con Él. Con Jesús que se hizo hombre. Cumplió la ley perfectamente por nosotros. Murió, resucitó y un día va a regresar. Y después yo le hice una pregunta. Ok. Hermano, ¿cuándo Dios te salvó? Él me dije, en 2001, 2002. Yo dije, amén. Amén. ¿Ha leído toda la Biblia? No. ¿Qué estás esperando, hermano? No, yo te estoy enseñando lo que me enseñaron a mí. Y yo dije, amén. Gracias a Dios que la iglesia se está enseñando. Yo no digo que eso es malo. Pero tú tienes que predicarme según tu experiencia personal con tu Salvador, con el conocimiento de la palabra de Dios. Y me está diciendo que no ha leído toda la Biblia. Y yo le dije, no estoy diciendo que no es creyente. Oh, no, no estoy diciendo eso. Eres mi hermano en Cristo. Pero el Evangelio no son reglas. No podemos confundir el orden de la amar a Dios y después vienen las reglas. Y eso es lo que nosotros vemos. Amar a Dios con toda nuestra alma, fuerza y mente. Y él dijo amén. Y ese hombre, déjame decirte, yo salí al balcón como a las 7:30, porque salen, hace calor, salen temprano. Ese hombre estaba evangelizando toda la mañana en el sol, toda la tarde en ese barrio. Y yo le dije amén, ánimo. Y le dije, no te olvides predicar a Cristo. No se trata de reglas. Porque yo tenía que salir a hacer una diligencia con mi mamá, con mis padres, y después regresé. Y estaba, seguía evangelizando. Esas son cosas que nosotros tenemos que ver. Nosotros tenemos la tendencia de olvidarnos de la relación y de quién es Cristo. ¿Quién es? ¿Y quién es para ti? ¿Quién es para mí? ¿Qué significa Cristo para esta iglesia? ¿Basamos nuestra fe, nuestras creencias en Cristo? ¿O la política de la iglesia? Eso es, para mí fue impresionante para ver ese señor. Yo creo que se llamaba Nicolás. Eso se llamaba el señor. Bien amable era. No dejó de predicar y evangelizar. Pero regla tras regla. Eso es lo que me predicó. Y después le vi con otro joven predicando regla tras regla. Y yo le dije, muestra a Cristo. Yo dije, es imposible amar a Dios y cumplir reglas si no hay ese amor por Cristo. Es imposible. Fue interesante porque su presentación del Evangelio se basaba en hacer cosas por encima de una relación. Y yo no digo que seguir reglas no sea importante. No me malentiendan en este punto. Yo no quiero menospreciar las reglas. No digo eso. Estamos llamados a obedecer. A veces yo no quiero obedecer. ¿Tú sabes por qué no quiero obedecer? Por mi corazón. Alguien me dice, no habla con tus hijos tan duro. Me ofendo. Me ofendo porque es cierto. Alguien me dice, tú tienes que orar más. Y me molesta porque es cierto. Se trata de mi corazón. Pero nuestra tendencia es pasar por extremos. Basar nuestra fe en solamente reglas que seguimos y no pensamos en la relación con Dios, con Cristo, o basarlo en la gracia de Dios y nos olvidamos de la santidad. Y eso me duele y no podemos caer en esa trampa. Pero todo se basa en la relación con Cristo. Todo se basa en la relación con Él. Nos olvidamos. Nuestra fe se basa en Cristo, que es el objeto de nuestra fe. El mayor regalo que Él nos ha dado es una relación restaurada con Él, con Dios. Ya no somos sus enemigos, somos sus hijos adoptados. Que no podemos perder nuestra herencia ni nuestra posición con el Padre Celestial. Y eso viene a través de la fe en el conocimiento de la persona y obra de Cristo. Creer. Creer. La misión de Juan es doble. Estaba dando una amplia comprensión de la persona de Jesús. Él es el Hijo de Dios. Siempre estuvo con Dios y vino a su creación para salvar a su pueblo, haciéndole que lo que nosotros no podíamos hacer, cumplir la ley perfectamente. No podíamos hacerlo. Él es nuestro Rey, nuestro sumo sacerdote, nuestro profeta para siempre, Jesús. Y para que eso ocurra, tenemos que tener fe en Cristo. Y también decirte, el mero conocimiento no significa que eres salvo. Mira, tú puedes entender el Evangelio perfectamente y todavía estar en camino al infierno. Es fe, y fe significa descansando totalmente en Él. Tú puedes entender acá, pero no lo acepta acá. Tú puedes entender acá y lo rechaza completamente acá. Que nos lleva al segundo punto. Bueno, el segundo subpunto. Vida en Él. Mira lo que dice. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Ahí está la defensa de la fe. El Hijo de Dios. Y para que al creer tenga vida en su nombre. Tenga vida en su nombre. El segundo propósito de Juan para esta carta es para que tengamos vida en Jesús. Y la implicación es que no tenemos vida sin Jesús. Nunca pensamos sobre eso, pero la implicación, si tiene vida en Jesús, significa que no lo tenemos sin Él. No era suficiente saber sobre Jesús. No era suficiente entender que Jesús era y es el Mesías prometido. Juan sabía que había que depositar toda la confianza en Él. En Él, entregarse totalmente a Él. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Los demonios, ellos creen en Jesús? Amén, ellos creen. ¿Ellos son salvos? No, no son salvos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hubo gente que abrazaron la fe. La palabra de las semillas, había dos semillas que se parecían como creyentes. Pero finalmente se apartaron. Pero los motivos no estaban centrados en Dios. Pedro nos dice que los lobos se levantaron dentro de ¿qué? De la iglesia. Algunos, y se ve claramente en la Biblia, usaban la fe por beneficio personal, por poder, para distorsionar, para captar personas. Había muchas razones porque la gente pasaba la fe, pero no era Cristo. Cristo no era suficiente. Querían algo más. Ellos usaron a Cristo para lograr algo, un beneficio. El mero conocimiento no es suficiente. No es suficiente. Los fariseos tenían un conocimiento impresionante y rechazaron a Jesús. Eran incapaces de abrazar a Cristo porque los ofendía y amenazaba su posición. No, yo no quiero abrazar a Cristo. Yo soy el sumo sacerdote y me está diciendo que ahora este es el sumo sacerdote. Ya yo pierdo todo. Ya no necesitamos sacerdotes. Para cambiar ese sistema, ellos se sintieron amenazados. Entonces, sintiendo que su vida, su trabajo, estaba en peligro, hicieron todo lo posible para rechazarlo. Y déjame decirte, Juan no vino para ganar almas. No vino para eso. Él no vino para ganar almas en la argumentación, en los debates. Lo hizo presentando el Evangelio a todos y permitiendo que el Espíritu Santo obra en esa persona. ¿Sí? Esa persona, ese hermano en Santiago, República Dominicana, él me estaba dando reglas tras reglas. Y yo acá en el balcón, acá, con el calor, yo dije, ¿pero a dónde está Cristo? Sí, Cristo es importante, pero Cristo debería ser suficiente. Y nosotros tenemos que presentar el Evangelio porque no podemos salvar a ninguna persona, ni podemos salvarnos a nosotros mismos. Es la obra de Dios. Y el apóstol Juan fue llamado y salvado por Dios. ¿Juan se salvó a sí mismo? No. Pensamos en Juan como una persona pasiva, con una barba larga, con un ruido con las luces. Eso pensamos en Juan así. Pero Juan se identificaba con su hermano como hijos del trueno. Hijos del trueno. ¿Esto te suena como una persona pasiva? No, ni modo. No, no suena como una persona pasiva. Es más, Juan, yo creo que fue Marcos 9, le dijo a Jesús, Jesús, hay alguien echando demonios en tu nombre. Y Jesús lo reprendió. ¿Sí o no? Juan era una persona impulsiva, una persona impaciente, una persona ambiciosa. Fue Juan, fue la mamá de Juan que dijo, mis hijos se pueden sentar a tu diestra y a tu izquierda. Pero en Marcos 9, el mismo Juan, él está echando demonios. Eso fue Juan. Y Jesús tuvo que reprenderlo en amor y gracia. Pero como la mayoría de los hijos de Dios, Juan envejeció en humildad. Él le dijo a Jesús, Jesús, los samaritanos te rechazaron. Vamos a pedir que venga fuego del cielo para destruirlo a todos. Y no solamente eso, lo creyó. Él creía que eso podía pasar. Y podía pasar. ¿Y qué hizo Jesús? Lo reprendió. Ese es Juan, una persona impulsiva, una persona ambiciosa, pero fue humillado por el Evangelio, fue humillado por la persona de Cristo, fue humillado mientras más conocía más y más de su Salvador. Y déjame decirte, si tú ves los Evangelios, ¿tú crees que los apóstoles eran hombres cuando Dios los salvó, rectos, perfectos y santos? Y no, era un desastre. Y nosotros también. Somos un desastre. Pero mientras que nosotros conocemos más a nuestro Salvador, crecemos. Crecemos en la humildad. Crecemos en la paciencia. Crecemos en el amor por los demás. Una vez más, Juan quería destruir a los samaritanos. ¿Eso es amor? No, eso no es amor. Tenemos que amar a nuestros enemigos. Pero Juan, a través de Cristo, fue conformado más y más, día tras día, segundo tras segundo, a la imagen de Cristo. Humildad que solamente viene a través de conocer nuestro Salvador. Yo creo que Juan quedó impactado por la humildad de Jesús, pues es el único que registra Jesús lavando sus pies. ¿Te puedes imaginar Jesús lavando tus pies? ¿Te puedes imaginar eso? Es el único que describe Jesús dejando la comunión con el Padre para rescatarlo. Fue impactado por la humillación de Jesús. Y ese hombre de trueno, impulsivo, que quería ver a personas destruidas por rechazar a Jesús, Amó a la iglesia, murió por ella, sirvió a la iglesia por su fe en Cristo. Al igual que muchos de nosotros somos impactados, pero cuando Dios nos salvó, muchos de nosotros tuvimos bordes ásperos, no refinados éramos, y todavía no somos. Tenemos que crecer. Pero a través del proceso de la santificación, el Espíritu obrando en él, llegó a parecer más y más a Cristo en su vejez. Más y más. No se trata de cómo deseamos las cosas, sino como Dios lo desea. Y él desea que tengamos una relación en Cristo. Y Juan lo describe acá en su palabra. Juan estaba grandemente impactado por Jesús. Y lo amaba totalmente. Y rindió su vida a él. Rindió toda su vida, todo lo que él era, sus esfuerzos, a Cristo, a Dios, a la iglesia. Y eso es exactamente lo que vemos en Juan 3, 1, 4. El Evangelio, la carta de Juan, tercera carta de Juan, versículo 1-4. Vamos a ver lo que Juan deseaba de la iglesia. Vayan conmigo. La tercera carta de Juan, 1-4. Es casi al final de la Biblia. Porque Juan deseaba que los discípulos de Cristo caminaban como Cristo caminaba. Él deseaba que ellos conozcan a Cristo y que Cristo impacta su vida. ¿Lo tiene? La tercera carta de Juan 1:4, ¿lo tienen? Mira lo que dice Juan. No tengo mayor alegría que oír que mis hijos, sus discípulos, los creyentes en Cristo, caminan en qué? Que caminan en la verdad, no tu verdad, no mi verdad. La verdad de las Escrituras. Ese es su deseo, conocer a Cristo y que eso produce caminar. Se trataba de la gloria de Dios, no de la gloria de Juan. Y ese amor se expresa perfectamente, el amor de Dios en la cruz de Cristo. Él deseaba que el pueblo de Dios pusiera su confianza en Cristo. Porque cuando lo vemos, cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, vamos a ver vidas transformadas. Como Pablo, como Juan, como mi persona, como Ángel, como Eder, como Nico, como Milagros. Va a ser impactadas. Y va a ser impactadas radicalmente. ¿Qué significa eso para nosotros hoy día? Viendo este tema, el propósito de Juan de desplegar a Cristo. Es el deseo de Juan, que nosotros conocemos y creemos en Cristo. Eso es lo que él desea de nosotros. El amor de Dios desplegada claramente en la cruz de Cristo. Nada más y nada menos. Porque la cruz no es mero información. Mira la cruz de Cristo, ven, escucha eso, cree y vas a ser salvo. No, eso te va a cambiar totalmente. Porque el Evangelio es la muerte del pastor por las ovejas. Lo digo otra vez, el Evangelio es la muerte del pastor por las ovejas. El sacrificio de un hombre por su nación. El plan de Dios de salvar su pueblo según las Escrituras. Eso es el Evangelio. Juan tiene una alta percepción de Cristo y la idea de solo creer es malinterpretar lo que Juan quiere desplegar acá. El objetivo de Juan es que nosotros podemos entender en qué y quién creemos. Eso es lo que él desea. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo. Y que la fe en él trae la salvación y la vida eterna. Cristo. Eso es lo que él decía. Ahora yo voy a hacer una pregunta. ¿Somos seguidores de Cristo solo por nombre o porque tenemos una confianza completamente en Él? Porque uno va a producir una vida transformada. Juan fue quebrantado por la persona de Cristo. Creció en conocimiento. Amaba a Jesús. Dedicó su vida porque puso su confianza en Cristo. Eso es. Juan no era un hombre rico ni famoso. Tenía dinero, ojo, voy a decir eso. No era pobre tampoco. Pero no era un hombre rico ni famoso. Pero era amado por Dios. Y se entregó totalmente a Él. Porque creía en Jesucristo como su Salvador. Y eso produjo, ¿qué? Obediencia. Sirvió totalmente a Él. Fue Juan que dijo, vamos a orar para que Dios pueda destruir a los samaritanos. Fue él, su pasión, su celo por Cristo. Fue él. Y creció día tras día en la humillación porque fue conformado a la imagen de Cristo. Es difícil pedirle a personas, mira, haga esto. Mira, la Biblia dice, no robas. Es difícil decirle a la persona eso. Yo no puedo decir porque la palabra de Dios lo dice, pero es difícil que la persona lo captan y lo ponen en práctica hasta que Dios obra en ellos, en su corazón. Yo no puedo cambiar a la persona. Yo no puedo decir, disfruta la iglesia. No, disfrútalo, sí, debería disfrutarlo. Pero es obra de Dios en ti por el amor de Cristo. Juan enfrentó muchas pruebas y persecuciones por la causa de su fe. Sin embargo, lo que vemos del apóstol es un gran celo por Dios. Pero ese celo debe ir acompañado por un gran amor por la gente. Yo lo voy a decir otra vez. El celo por Dios debería ir acompañado por amor a la gente. Si no, nos convertimos en personas duras que siempre estamos juzgando. El gran amor que tuvo Juan debe ir acompañado con la verdad. Porque si no tenemos la verdad, se convierte solamente en emociones. La confianza sin la compasión se convierte en orgullo. Juan era capaz de ir a través de todos esos caminos. Y fue Jesús, su mirada en Jesús, que lo mantuvo en el camino correcto. Era un hombre apasionado por las cosas de Dios, que se humilló a medida que crecía en el conocimiento de su Salvador. Y nosotros debemos tener esa humildad para servir mejor a nuestro Señor. Yo no puedo forzar a las personas a servir. Si las personas aman a Dios, van a servir. Yo no puedo forzar a las personas a obedecer. Si las personas aman a Cristo, van a obedecer. La carta de Juan es para estimular. Estimularnos y experimentar la profundidad de Cristo, la riqueza de Cristo. Entonces, esta carta, vamos a hablar mucho de Cristo. Prepárense. Vamos a hablar mucho de Cristo. Y vamos a hacer esta pregunta común. ¿Qué significa este pasaje de Cristo? ¿Qué revela este pasaje de Cristo? Porque Juan quería desplegar a Cristo. Porque solamente podemos ser y caminar como Él caminó si nosotros tenemos esa fe y amor en Él. Entonces mi objetivo es igual de Juan, mostrar a Cristo. El conocimiento de nuestro Salvador, profundizar eso que nos lleva a entregarlo totalmente a Él. Y también vamos a ver mandatos, cosas que tenemos que obedecer. Y una vez más, yo no quiero menospreciar esto, porque hay algunos que dicen, no, solamente Cristo, no, solamente reglas. No, las reglas son importantes. No debemos despreciar las reglas, porque viene de Dios. Pero las reglas solamente tienen sentido cuando van acompañado por amor a Cristo. Nunca se trata de obras muertas, sino de obras fieles realizadas como subproducto de la fe salvadora. Entonces recordamos que Jesús vino a servir y no a ser servido. Y esto debería ser nuestra actitud. Entonces vamos a embarcar en conocer mejor a nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad y amor por nosotros. Ayúdanos para amarte profundamente y a ver a Cristo en nuestras vidas, apreciarlo, amarlo, Señor. Él es nuestro Salvador. Tú mereces toda la gloria, Señor. Y mi deseo con esta serie, Señor, en el Evangelio de Juan, es que con nosotros como iglesia podemos apreciar la persona y obra de Cristo profundamente, personalmente, colectivamente. En el nombre de Jesús.